Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal va esta mañana? Espero que lo mejor posible. Bueno, pues ya estamos a viernes. Ya divisamos el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Va avanzando esta semana y va terminando este mes de junio, que también ha pasado volando. ¿Cómo pasará julio y demás? Pero bueno, vamos a quedarnos con el presente. Yes. En fin, uno que tiene ganas de viernes ya. Vuelven a bajar las aguas turbulentas en el sector a tenor del decreto de alcaldía regulando los turnos de trabajo del taxi. El punto de la discordia es el sexto punto 2, donde se establecen los turnos en virtud del cual trabajarán días pares las licencias pares, impares, las licencias impares. Y esto considera una asociación es injusto, incluso dicen ilegal. Ya escucharon ayer al vicepresidente de Asprotac decir que lo llevarán a los tribunales. Hoy escucharemos otra asociación, en este caso ATAT, que se alinea con el consistorio. Donde también puede haber problemas es en la regulación que se hace en el aeropuerto de Gran Canaria, también en el taxi. Según dice el Cabildo de Gran Canaria, esa figura de los apuntadores no está amparada en las ordenanzas municipales. Intentaremos hablar con el presidente de la cooperativa de apuntadores, teniendo en cuenta que se está impulsando el turismo local, porque mucha gente tiene temor de salir al exterior, y eso es algo bastante coherente, pues seguramente son muchas las personas que han decidido irse de acampada a la isla de Fuerteventura, concretamente a sus playas, pues que sepan que no lo van a poder hacer, porque el Cabildo no va a dejar acampar en las playas de Fuerteventura, a pesar de la normativa regional, que dice que sí, siempre y cuando no sobrepase el número de 20. Hablaremos con el consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de la Maxorata. Tendremos también el espacio dedicado a los jóvenes empresarios a partir de las 2 y 10 aproximadamente, la tertulia con José Miguel Álamo y Iván Sánchez. Conoceremos también en el espacio dedicado a la tecnología esa aplicación que se pretende implementar en La Gomera para controlar la expansión de la COVID-19. Estaremos también en Maspalomas, porque la universidad de verano se suspende. Más cositas, ¿eh? Vamos a hablar de psicología y la nueva normalidad con el Colegio de Psicólogos de Las Palmas. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez, encantado, como siempre. 11:09 minutos. Venga, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del jueves 25 de junio. Muchísima preocupación por lo que dijo ayer la consejera de turismo del gobierno de Canarias en el Parlamento Regional, que si no se amplían los ERTE hasta principio del año que viene, ojo, porque el paro puede llegar en Canarias, terrible, al 50%. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy pendiente de saber cuál es la posición. Por saber cuál es el posicionamiento de la patronal sobre el acuerdo para la extensión de los ERTE de momento hasta septiembre, es la opción que está sobre la mesa, se negocia el que pueda extenderse y que esa decisión se tome la comisión de seguimiento que reúne al gobierno con empresarios y sindicatos. En Canarias, los autónomos ven esta medida insuficiente, dan por perdido el verano y recuerdan que si las islas no cuentan con la posibilidad del ERTE hasta finales de año, podrían superarse las previsiones de paro que ayer lanzaba la consejera de Turismo en el Parlamento Canario. Juan Carlos Arrizibita, el presidente de ATA, habla de un desempleo por encima del 50%.
El paro podría estar rondando
casi en 50 o por encima del 50%, con lo cual sería catastrófico para la economía de Canarias. Entendemos de que nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades se hagan escuchar por parte del gobierno de España y se tenga una sensibilidad con el tejido empresarial canario y se nos permita hacer una desescalada en función del consumo, porque no solo es la hotelería a la que hay que ayudar, sino también al resto de sectores, la oferta complementaria, bares, cafeterías, restaurantes y comercios, que se pueden ver muy afectados al no haber turistas, al no haber consumo.
Otro aspecto de la negociación tiene que ver con los ámbitos a los que afecta los ERTE. Según Comisiones Obreras en Canarias, su secretario en el acuerdo estaría incluido aquellos negocios que dependen del sector turístico. Inocencio González Toco.
Pero sí que me han garantizado que ya no solamente la hostelería, sino también todos los sectores y subsectores que están en torno al turismo, entendiendo la hostelería, el transporte, la lavandería, la restauración, los locales de ocio, todo eso que de una forma directa están vinculadas su actividad a la recuperación del turismo, estarían obviamente afectados por todas estas prolongaciones y exoneraciones en materia de cotización a la seguridad social.
Y también les contamos un suceso, un último apunte. La unidad nocturna especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvieron la pasada madrugada a un hombre de 51 años de edad por dar una paliza a un perro en Tamar Aceite y arrojarlo a la carretera para que fuera atropellado, intentando además agredir a los agentes que acudieron al lugar.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Echamos un vistazo, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ahora mismo en el Canarias 7 titulan: Canarias alerta de un paro del 50% si no se alargan los ERTE. También la mitad de los casos activos en Canarias son importados. Otro de los titulares en economía: el castigo de pedir una ayuda para comprar coche hasta 1.325 euros en la declaración de la renta. En educación, así serán los exámenes de la EBAU. La obra de Pino Ojeda queda fuera y filosofía se centra en Platón, Aristóteles y Kant. También leemos un suceso: rescatan una menor herida en la puntilla. Además, Canarias finaliza el miércoles con 6 positivos nuevos y también anulan 397 destinos en la Guardia Civil. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: los sanitarios piden un reparto justo de la paga extra. Así como a nivel nacional, Casado se empeña en que la Unión Europea ponga condiciones para las ayudas de la reconstrucción. Otro titular: Castilla presiona a Madrid para evitar los ERTE que perjudican a Canarias. Además, también leemos otro de los titulares: muere Ramín Izquier Trujillo, el marinero de San Cristóbal que sobrevivió a un naufragio en 1984. También titulan en materia de educación: ¿cómo será la BAU en Canarias? Las pruebas tendrán un día más y contemplan un mayor número de preguntas a elegir por los estudiantes. Y en sucesos, vimos una bola de fuego y después una explosión, trasladan a Gran Canaria los dos niños de 5 y 8 años que sufrieron quemaduras graves en la deflagración de una bombona en Fuerteventura. Recordarles que tenemos nuestra página web activada 24 horas del día, también en todas las redes sociales, y escope.es/Gran Canaria para cualquier consulta y con noticias todas relacionadas de todas nuestras islas y también en concreto de la isla de Gran Canaria. Y nuestro número de WhatsApp 610-108005.
Y muy actualizada nuestra página web cope.es/Gran Canaria. 11:14, vamos con el tiempo. Vamos con el deporte. El tiempo del deporte. Con esto de la llegada de la nueva normalidad y demás, la Unión Deportiva Las Palmas, hombre, por ahora no ha perdido. Es decir, en todos los encuentros ha conseguido un puntito. Y eso está bastante bien, teniendo en cuenta que hemos ganado dos partidos consecutivos. En esta ocasión empatamos a cero, sin goles y también con muy poquito fútbol, por no decir sin fútbol, ayer ante el Albacete. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Empate a cero de la Unión Deportiva Las Palmas en el partido de la jornada de ayer frente al Albacete. Ya son 4 partidos sin perder, 4 encuentros sin encajar un gol y un punto más cerca de la permanencia. La Unión Deportiva se coloca con 46 puntos con 8 de ventaja respecto a la parte baja de la tabla clasificatoria. Mirando hacia arriba está 4 puntos, pero el primer objetivo debe ser conseguir los 50 cuanto antes para estar la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Ya la Unión Deportiva prepara el encuentro del sábado en casa contra el Elche, que actualmente está en posición de playoff para subir a la primera división del fútbol español. ¿Y cómo es el deporte, eh? Porque ayer, después de caer frente al Casademont Zaragoza, las opciones parecen limitadas, o parecían que limitadas, por parte del Herbalife Gran Canaria, y sin embargo, la derrota del Madrid y también la victoria del Valencia hace que el Gran Canaria dependa de sí mismo para pasar a las semifinales. Si gana ante la Valencia Basket, estará en las semifinales de la Liga ACB. Además, si gana ante Valencia Basket y pierde el Real Madrid, el Gran Canaria será primera de grupo. Se lo contaremos todo. Por cierto, mañana el partido a las 5:30 de las 5 de la tarde, se lo contaremos todo en la sintonía de COPE Gran Canaria.
Todo pasa por ganar al Valencia Basket, que juega en casa, pero sin público, que es un hándicap. 11:16 minutos, más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Hola Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, algo que contar, Lourdes.
Sí, pues lo más destacado es un incidente que ocurría durante la madrugada en la isla de Tenerife, en concreto en la calle Los Arcángeles, en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una reyerta donde un varón de 45 años de edad resultó herido con una herida incisa a la altura del abdomen, de carácter moderado, y tras recibir la asistencia por el personal del Servicio de Urgencias Canario, fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Efectivos de la Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Como siempre decimos, encendemos el ordenador, nos vamos hasta el navegador, le damos al Explorer. Es que el Explorer tarda. Pasamos del Explorer, le damos al Chrome, nos vamos hasta la pestañita de Twitter, usuario, contraseña, y queremos saber de qué se habla tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Javi, creo que acabas de crear una tendencia, no, asombro. Pero que al final esto es cosa del directo, ya sabemos, y bueno, Internet no va siempre perfecto. Pues mira, hoy se está hablando de conguitos. Bueno, se está hablando varios días sobre esto, porque han pedido la retirada de los conguitos por usar una, según han apuntado, una imagen racista. Exigen al fabricante de chocolates La Casa que retire el producto del mercado. No sé si esto se está llevando a un extremo u otro, pero bueno, también se ha hecho una campaña de change.org para estar retirada, ¿no? Para estar retirada de la imagen. Además, también leemos Telemadrid es tendencia a esta hora, y Díaz Ayuso también, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ganaría las próximas elecciones regionales con un 31,9% de los votos y 43 escaños, según una encuesta de Madrid Data elaborada por Sigma 2 para Telemadrid, en la que han participado, según ha apuntado Telemadrid, 1.600 personas. Y se ha publicado este miércoles por la noche en el programa 120 minutos. Además, también leemos en Naval Moral de la Mata, es tendencia hasta ahora, porque el rebrote de coronavirus en Naval Moral de la Mata proviene del traslado de un inmigrante de Almería durante el estado de alarma. La persona fue trasladada a un centro de acogida cuando estaban prohibidos los movimientos interprovinciales y tampoco sin someterse un test. Por lo tanto, te puedes imaginar todos los comentarios que ha habido al respecto. George Orwell es tendencia hasta ahora, a sus 117 años de su nacimiento. Y voy a leerte algunas frases que están poniendo precisamente en Twitter para homenajearle. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. O en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. La verdad que hay frases muy buenas que pueden leer. Y además también Shakira es tendencia hasta ahora, porque los integrantes de Black Eyed Peas, J Balvin y Maluma, fueron entrevistados por Leila Cobo de Billboard debido a su reciente colaboración musical Translation, en la que también participó Shakira y más artistas latinos. En esta charla virtual, la entrevistadora preguntó al vocalista Black Eyed Peas si tuvo que ser más flexible con J Balvin o Maluma, y el artista contestó que con Shakira, y los dos cantantes reaccionaron. Algunos fans de la intérprete de Pies Descalzos aseguraron que J Balvin se burló de su ídola, mientras que otros aseguran que no. El debate está abierto, como es en Twitter y en esa barra, ¿no? Que siempre decimos.
Qué buen debate ese, sobre todo en Twitter, ¿eh?
Hombre.
Está divertido eso.
Está muy divertido, así que esto durará varias horas, porque esto es a nivel mundial e internacional. Así que bueno, les invitamos a que pues estén pendientes también, porque al final no todo es política, ¿no?
Y bueno, feliz jueves. Es tremendo. Feliz jueves también.
Y no, y lo de los conguitos
es que
también.
Lo de los conguitos es tremendo, porque dentro de poco nos extraña que pidan que el islacao sea de color blanco, o que, yo qué sé, que la nocilla, por ejemplo, pues también sea de color blanca, o la retirada del chocolate negro. Así es que, madre mía, en fin. Muchísimas gracias, Carla.
A ti, Javier.
11:20 minutos, tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria, lo típico, la panza de burro con 22 grados. Si nos vamos hasta Taliarte, muy cerquita de aquí, concretamente en Telde, pues fíjense ustedes que sube 2 graditos la temperatura, ¿eh? 24 grados. Vamos a seguir por ese corredor del sureste hasta llegar al sur. En Pozo Izquierdo, Santa Lucía, 23 grados. En El Pajar, también 24 grados, Arguineguín. Y si nos vamos hasta zonas altas, en Artenara, 14 grados. Si usted nos escucha desde Teguise, en Lanzarote, 22 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, desde la agencia estatal Predice, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, tiempo estable y seco en gran parte de la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en la zona norte y nordeste con mayor nubosidad, cielos cubiertos, donde no se descarta alguna llovizna de carácter ocasional en medianías, aunque se irán abriendo algunos claros durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con rachas fuertes en la vertiente sureste y noroeste, incluso alguna racha que puntualmente puede superar los 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buena la que estamos escuchando en la voz de Leonor Watling de Marlango, del clásico de Semilla Negra de Radio Futura. Son las 11:23 minutos, ojo, porque está en tela de juicio este órgano controlador fiscalizador que funciona en el aeropuerto de Gran Canaria. Estamos hablando de los apuntadores, porque hay un informe de la Consejería de Transporte del Cabildo de Gran Canaria que insta a los ayuntamientos de Telde e Ingenio a crear un órgano intermunicipal para nombrar a los que deben organizar los turnos en la parada. Vamos a hablar con Carmelo Martel, él es presidente de la cooperativa de apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria. Don Carmelo, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, don Carmelo, a ver si nos puede aclarar cuál es exactamente su trabajo, el trabajo del apuntador, qué es lo que hacen ustedes.
El trabajo de los apuntadores es controlar los servicios en el aeropuerto para que los coches terminen con el mismo número de viajes. Uh-huh. Este servicio se lleva haciendo más de 50 años, siempre se lo hemos venido dándole servicios de taxistas a taxistas. Esta es una cooperativa que se creó con ese fin de legalizarla, que está legal del todo, y hemos siempre dando servicio de taxistas a taxistas, porque somos los mismos taxistas que los de días que se asignan allí a controlar a los demás. Y
claro, ustedes apuntan los kilómetros, ¿no?, que hace cada taxista, y más o menos para que todos estén equilibrados, un poco así.
Apuntamos los viajes que dan los taxistas, los servicios cortos se les toman los kilómetros porque no se considera un viaje, porque no es rentable para los coches. Ajá. Y se le dejan cargar otra vez dentro de una limitación de kilómetros, y hacemos las pedidas de los coches para no tener todos los coches aquí. Según vamos necesitando coches, vamos pidiendo un número determinado de coches por los dos municipios, para tampoco dejar los pueblos sin coches, para que no estén los coches aquí estancados, digamos, y el pueblo esté abandonado. Entonces,
si usted controla un poquito para que el servicio sea equitativo, ¿no?
¿Perdón?
Usted controla un poquito para que el servicio sea equitativo, ¿no? Para que prácticamente la gran mayoría de los taxistas, pues, más o menos tengan los mismos números de viaje, ¿no?
Exactamente, a la noche deberían determinar todos los taxistas, excepto que los vuelos ya terminen, no hay más viajes,
sí.
A la noche, cuando termine la jornada del aeropuerto, deberían determinar todos los taxistas con el mismo número de viajes, con diferentes precios entre los números de viajes, pero lo que es en viajes deberían tener 3, 2, todos los taxistas a por igual.
Bueno, al igual que hay controladores aéreos, ustedes serían un poquito controladores terrestres, ¿no? Ahí en el,
no un nivel tan alto, pero
más o menos.
Controlamos para que todo termine con los mismos servicios, el mismo número por servicio.
Sí, no lo entendemos perfectamente, Carmelo, lo has explicado muy bien. Sí, lo has explicado muy bien, Carmelo. Si no estuvieran ustedes, eso sería un descontrol, ¿no? Eso sería la ley de la selva.
Hombre, si no estuviéramos nosotros, que no hubiera control aquí, esto sería, la policía tendría que trabajar más porque habría pleitos todos los días, sería tratar al cliente al trancazo, porque hablando llanamente y canario, va a ser un maltrato para los clientes, porque claro, no es lo mismo un taxista realizar un servicio a Playa del Inglés o a Puerto Rico que tener que llevarlo al hotel y no tengo opción de cargar más. Serán malos tratos por los clientes, un mal servicio, y aparte, entre los compañeros, vamos a dar trabajo a la policía, porque lo que sí está claro es que pleitos y follones para ver por qué, estando nosotros, y lo intentan de hacer, cuánto y más, si esto estuviese libre.
Evidentemente, y es la primera vez que están ustedes en tela de juicio. Noticias que llevan 50 años trabajando ahí, es la primera vez que se ven en esta. Según un informe de la Consejería de Transportes, parece ser que no se ajusta a derecho porque no hay ninguna normativa municipal que lo regule, la figura de ustedes.
Esto, la Consejería de Transportes, no sé en lo que se basa para no encontrarse
que no están regulados, ¿no?
Que no estamos regulados, pero está recogido en las ordenanzas municipales, lo que no está a través de un ente municipal que se tenía que haber creado hace mucho tiempo, pero está recogido en las ordenanzas municipales. De hecho, es que tenemos como 7 o 8 juicios ganados de años anteriores de taxistas que no querían pagar y los dieron la razón que tuvieron que pagar. Tenemos 7 juicios a favor nuestro que tuvieron que abonar la cuota de lo que debían. Lo tienen la razón los juzgados, y ahora también lo que salió en el periódico es una noticia informativa a través del periódico. Oficialmente, ni por Cabildo ni Ayuntamiento, nosotros no hemos recibido ninguna notificación de esto, de que tenemos que marcharlo ya o dejarlo tal, sino todo lo que está a nivel del periódico. Yo me enteré por el periódico esta mañana.
Sí. Bueno, no le han dicho absolutamente nada por ahora, ¿no? En principio no hay notificación de ningún tipo.
Por parte de las administraciones no han comunicado nada. Esto fue la denuncia que hizo un compañero ahí de Telde, y me imagino que algunos también de Ingenio, y lo que nosotros por medio de las administraciones no tenemos información de ningún tipo para abandonar esto ni dejarlo.
Porque ¿cuántos puestos de trabajo, más o menos, cuántos compañeros son ustedes, Carmelo?
Unos 11 compañeros.
11 compañeros, claro, 11 compañeros que siguen a parir, y después, claro, las consecuencias que tiene, descontrol absoluto.
Aparte que trabajamos en otros coches, los días que no tenemos turno, venimos aquí a realizar este trabajo.
Pero, don Carmelo, ¿hay taxistas que están en contra de la figura de ustedes, del apuntador?
Hombre, hay taxistas que están contra la figura del apuntador, es el mismo que realizó la denuncia, porque si no va a realizar denuncia ninguna. El problema de...
Pero habría que preguntárselo a ellos, don Carmelo.
El servicio se lleva haciendo unos 50 años. Yo llevo 33 en el taxi, conocí esto aquí y los anteriores a mí más, y esto siempre lo ha regulado los taxistas de esta manera. O sea que es una cosa que se ha venido haciendo, que esté bien o esté mal o esté ilegal. Tan ilegal no está, porque si no lo... Sí. Que haya que mejorar y cosas, sí, pero tan ilegal no está. ¿Cuánto a nosotros nos han dado los juzgados la razón que los compañeros tienen que pagar porque esto tiene un mantenimiento? Y la cooperativa está legal en todo, de todo, pagamos nuestros impuestos, nuestras retenciones, nuestro IGI, y está todo fiscalizado, que está legal. Ahora, que las administraciones dicen otra cosa, pues lo vamos, y que las administraciones...
Claro, y son necesarios y útiles, porque si no se sería un totum revolutum, eso sería absolutamente importante. Yo me quedo con lo que dijo usted, había que actuar la policía local ahí o nacional, porque yo me imagino que entre los compañeros...
Necesario, sí. Y bien sean taxistas, o bien sea una empresa, o bien lo que quieran poner,
sin duda.
Tiene que ser, si no la policía trabajará al doble aquí, porque va a haber pleitos todos los días, eso está garantizado.
Don Carmelo, usted me dirá, se lo tendremos que... Don Carmelo, seguramente se lo tendremos que preguntar a ese taxista que ha denunciado, pero ¿qué sospecha usted? ¿Por qué considera usted que hay taxistas que están en contra de su figura, de la figura que usted representa, de los apuntadores?
Que ¿por qué lo sospecho, hombre? Porque lo vivo todos los días y sé que están en contra de la figura.
Sí, pero,
de
los, pero ¿por qué motivo? ¿Qué es lo que alegan ellos? ¿Qué es lo que dicen?
Ellos, pues lo que alegan es que nosotros no podemos estar aquí, que esto es ilegal, que... En contra, total, porque son gente que le gusta ir en contra del mismo bien común.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos hablado con Carmelo Martel, es el presidente de la cooperativa de apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria. Don Carmelo, muchas gracias por atender a la COPE. Que pase un buen día.
Gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona. La fase final de la Liga ACB en COPE Gran Canaria. Todos los partidos del Herbalife Gran Canaria los puedes vivir con nosotros en directo, en la voz de Juan Francisco Cruz, los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles, y el patrocinio de Bandera, Tapas y Copas, Pizzería Trattoria Mezzaluna, Beach Bar Lolas, La Isleña y Colegio Arena Sur. El mejor baloncesto en COPE Gran Canaria.
En Chafiras ya tienes abiertos todos los centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, cada día más cerca de ti.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Once 11:35, tiempo para actualizar la información, eso sí, en titulares. Adelante, Carla.
Les comentamos, un inmigrante irregular que quiera pedir protección internacional ante las autoridades de un país de la Unión Europea no puede ser internado por el mero hecho de que no haya plaza disponible en los centros de acogida humanitaria. Según ha dictaminado este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte precisó también que el inmigrante irregular puede presentar ante el juez de instrucción su solicitud de protección internacional y que el magistrado debe informar al interesado de las condiciones de presentación de esta petición. Mientras tanto, contarles que la mesa de confluencia de médicos y facultativos de Canarias, que aglutina a profesionales de todas las islas, va a iniciar movilizaciones por todo el archipiélago para exigir una OPE de consolidación de puestos de trabajo. Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 37 años de edad con 19 antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de amenazas graves y daños con una katana en la vía pública.
Mía. Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Nos quedamos en el sector del taxi, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y ayer estuvimos hablando con el vicepresidente de Asprotac, con Gorky Betancourt, y nos decía que va a llevar a los tribunales este decreto de la alcaldía donde se regulan los turnos de trabajo del taxi, sobre todo por el punto 6.2, donde se establecen los turnos en virtud del cual trabajarán las licencias pares, los días pares, licencias impares, días impares. Lo que nos decía es que estamos en la nueva normalidad y lo que se ha hecho es ampliar ese decreto que estaba en vigor en el estado de alarma, pero ya no estamos en estado de alarma. Eso era lo que decía un poco el argumento de Gorky Betancourt. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de ATAD, la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, con Paco Reyes. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de COPE Canarias.
Tienen razón, el presidente de Asprotax, ¿alinean ustedes con ellos o con el ayuntamiento?
No, por supuesto que no. Nosotros tuvimos una reunión justamente el propio martes con el ayuntamiento y donde allí acordamos ir a esa regulación, entre otras cosas, por mayoría. Entre otras cosas porque lo están pidiendo los propios taxistas. Hay un grupo muy reducido que quieren hacer lo que ellos consideran, está en su derecho. Yo no voy a discutir que cada uno tenga el derecho que ellos crean, pero en cuanto a lo que tú comentabas de lo que dice el punto undécimo del decreto de alcaldía e incluso del 855-2020, que es el último decreto que ampliaba que hacía la última ampliación hasta el día 21, hablaba que los ayuntamientos podrían mantener el decreto que tenía e incluso dictar otros nuevos si lo consideraban así, entre otras cosas porque son los ayuntamientos los competentes para regular la materia. Esto no es una cuestión de capricho, es una cuestión que obviamente nos han hecho a través de diferentes testeos que hemos estado haciendo desde la asociación y desde las diferentes cooperativas y trabajando en la calle, porque yo trabajo propiamente en la calle, nos hace llegar que por lo menos hasta el mes de agosto deberíamos mantener esa regulación, entre otras cosas por una cuestión yo creo que es primordial, ¿no? Que la oferta de taxi es mucho mayor que la demanda, y de ello es que hay colas en las paradas de taxi. Entonces, la gente lo que nos traslada es, si ya hay problemas y hay colas en las paradas de taxi con 820 coches que son los que están trabajando en cada turno, imaginémonos lo que puede pasar, teniendo en cuenta que ahora viene el mes de julio y el mes de agosto, que son meses en donde baja bastante el trabajo. Démonos cuenta también que, aparte de eso, no hay hoteles funcionando, los bares y restaurantes están trabajando a una capacidad muy inferior a la que en un estado de situación normal están funcionando, apenas funcionan las discotecas por la noche, con lo cual no hay movimiento económico en la calle para mantener más. Entonces, por eso, pues hemos analizado todo ese tipo de situaciones y hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para mantener esa regulación por lo menos hasta el mes de agosto. Y luego lo que hemos quedado es que una semana antes o 15 días antes de terminar pues este sistema de regulación que tenemos, pues nos sentaríamos y viendo cuál es la evolución de la situación, pues tomaremos pues las medidas que se crean oportunas. Pero obviamente todos los indicativos incluso hablan de que vamos a entrar en una crisis bastante complicada. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir tomando las decisiones en la medida que vayamos acordando. Esto no es una cuestión premeditada ni cosa que se le parezca. Y si se trata de una cuestión pues bastante importante, pues ya de alguna manera pues consultaremos con el sector cuál es su opinión para luego acometer lo que vayamos a hacer, pero sí es verdad que esto se ha hecho porque los taxistas en su gran mayoría en la calle nos lo han demandado.
Sí, Paco, con esto de la nueva normalidad, ¿en cuánto ha bajado el número de porcentaje la demanda, por una parte, y la oferta del taxi?
Nosotros hemos llegado a caer entre un 85 y un 97% en según qué momento. Ahora mismo hemos recuperado algo.
Ahora, Paco, con la nueva normalidad, evidentemente, en el momento
con la, de confinamiento. Con la nueva normalidad, con la nueva normalidad, yo creo que estaremos ahora mismo pues sobre un 75% aproximadamente de caída todavía. Todavía no ha habido ingresos suficientes como para nosotros remontar de una manera como volver a la normalidad. Entonces, pues, teniendo en cuenta pues ese tipo de situaciones, pues es lo que hemos hecho. Porque si la situación fuera una situación normal, que hubiésemos recuperado parte, yo no digo todo, pero por ejemplo, si estuviéramos en un 70% de capacidad de movimiento de la gente en la calle, porque la gente se estuviera moviendo y hubiese demanda de taxi, pues obviamente lo que sí que estamos de acuerdo es que esto no tendría ninguna lógica, pero no es así, es exactamente todo lo contrario. Entonces, viendo cómo está la evolución en la calle y viendo cómo los propios compañeros son los que nos dicen que deberíamos mantener eso, pues en base a eso hemos actuado. No es una cuestión que se nos ilumine de repente una bombilla y digamos nosotros, bueno, pues vamos a hacer esto porque nosotros creeremos. Y incluso hay gente en la calle que a veces me da o me conceden a mí un poder que no tengo, porque parece ser que yo aquí soy el jefe supremo y aquí se dice lo que yo hago, y esto no es así. Cualquier cosa que se haga, primero ha de ser razonada, ha de ser argumentada. Y luego, posteriormente, nos reunimos entre las cooperativas, con la mesa del taxi completo y el ayuntamiento, y tomamos la decisión una vez analizada todo.
Ha quedado muy claro, ha quedado clarísimo, lo has explicado muy bien. Y ahora mismo yo tiro de memoria, creo que son 1.640 licencias las que tenemos en las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Más o menos.
Sí, por ahí, ¿no?
Estamos en una oportunidad, te pregunto, en una posibilidad para que se reduzca ese número de licencias, que ya hemos escuchado muchas voces que dicen que son demasiadas, otras dicen que no. Pero bueno, hay diferentes asociaciones que dicen que son demasiados los números de licencias. Estamos ahora en un momento para poder reducir y de alguna manera pues no tener tanta oferta en la calle.
Yo quiero hacer una composición de lugar para que la gente, voy a dar un esbozo para que la gente se haga una composición de lugar, ¿vale? La Comunidad Económica Europea recomienda que los taxis que deben haber por cada 1.000 habitantes, y eso se ha hecho en los diferentes planes de movilidad y diferentes jornadas que se han realizado, la Comunidad Económica Europea dice que los taxis por cada 1.000 habitantes deben rondar entre 0,50 y un 1,50 taxis por cada 1.000 habitantes. La media nacional en todos los países en todas las ciudades españolas, la media ronda el 2,3 taxis por cada 1.000 habitantes. La Palma de Gran Canaria tiene 4,3 taxis por cada 1.000 habitantes, con lo cual nos dice que tenemos una situación de estamos sobredimensionados. O sea, la oferta siempre es mucho mayor que la demanda. Entonces, ocurre algo importante y es, en un estudio que se hizo unos años, el propio ayuntamiento habla de que nosotros tenemos un ratio de 600 taxis por cada 1.000 habitantes por encima de lo que deberíamos tener en esta ciudad. Vale, yo no comparto eso, es verdad que 600 no, que a lo mejor podemos tener una situación de 400 coches, es verdad que el ayuntamiento ya ha ejercido el derecho de tanteo y retracto y ya ha comprado dos licencias, las ha pagado porque han salido a subasta pública y ha considerado que él debe quedarse con eso para ir rescatando licencias. Entonces, yo lo que quiero decir es, si esa es la situación real, nosotros tenemos 4,3 taxis por cada 1.000 habitantes, estamos hablando de un disparate. En una situación normal, esto es en una situación de trabajo normal, que nosotros
ha quedado muy claro, Paco. ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Cuántos taxis serían lo ideal, teniendo en cuenta la población?
Pues si nosotros tenemos ahora mismo, tenemos ahora mismo 1.640, el ayuntamiento dice que sobran 600, y nosotros decimos que son más o menos 400, pues sobre 1.200, 1.300 licencias, teniendo en cuenta que Las Palmas es la ciudad de Canarias con el mayor número de habitantes. Estamos en 385.000 habitantes censados, sin ser los demás, ¿vale? Pero sí, es verdad que estamos muy sobredimensionados con el tema de taxi. Entonces, yo lo que digo es, eso es algo que se ha de acometer en el futuro, pero no es una cuestión, y pues
Lo que quiero decir yo es, si esa es la situación en un estado normal, imaginémonos en una situación de en la que estamos, que no es que el trabajo haya caído, es que ha desaparecido básicamente. Pues esa sobredimensión, pues lo que viene a decir es que la situación todavía es peor y más grave. Entonces, si ya digo yo, porque los propios compañeros lo ven en la calle, que trabajan 820 coches y con esos 820 vehículos diarios, que trabajan en dos turnos, pares e impares, están cubiertas las necesidades e incluso hay colas de taxis en las paradas, imaginémonos sacar los otros 820 coches, ¿no? Paco, yo creo que cualquier persona que se haga una composición de lugar puede llegar rápido a una conclusión, ¿no?
Perfecto, Paco, muchísimas gracias por atendernos, lo has explicado bastante bien.
Gracias a ti, como siempre, Javier.
Claro. Un abrazo. Paco Rey, el presidente de ATAD. Son las 11:46, nos damos un saltito hacia Fuerteventura, la isla de la Maxorata, donde podemos encontrar las mejores playas de Europa. El caso es que no vamos a poder acampar durante esta temporada estival en esas fantásticas y maravillosas playas, y queremos saber por qué, y para ello saludamos a Sergio Lloret, él es el consejero insular de ordenación del territorio del Cabildo de Fuerteventura. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a los que nos escuchan.
Muchísimas gracias por atendernos, consejero. ¿Por qué considera el Cabildo que no se debe, o no se puede, porque lo ha suspendido, ¿no? No se puede acampar en las playas de Fuerteventura.
Bueno, realmente los problemas con la acampada en Fuerteventura no son nuevos, son ajenos a la pandemia del COVID, y precisamente desde el inicio de esta legislatura, que es verdad que se podía haber hecho desde hace años, pero bueno, uno de los compromisos que teníamos en el grupo de gobierno es resolver de una vez por todas la regulación de las acampadas en nuestra isla. Ya tenemos distintas reuniones de coordinación con los ayuntamientos y el Cabildo, pues, dispuesto a colaborar, a establecer, bueno, empezar a través del plan insular y, para que fuera más rápido, incluso unas ordenanzas provisionales, buscar una serie de zonas en la isla donde la gente pudiera acampar, pues bueno, sin estar, digamos, con el miedo de cualquier tipo de denuncia, porque ahora mismo no existe ninguna regulación específica de las acampadas en Fuerteventura. Claro, a esto se une, pues, la situación excepcional que tenemos con la pandemia del COVID, donde, bueno, está claro que sigue existiendo un riesgo sanitario, y por otro lado, el decreto que acaba de aprobar el Gobierno de Canarias regula un máximo de 20 personas por zona de acampada. Entonces, lo que hacíamos el día de ayer es mantener una reunión de coordinación con los distintos ayuntamientos para ver si las opiniones de todos los ayuntamientos, ver si había una postura común de las distintas administraciones, donde el Cabildo está fundamentalmente de...
Pero no hay una competencia, no hay un órgano...
Las competencias finales son municipales, o sea, que en el proceso para poder, digamos, regular la actividad de las acampadas en Fuerteventura, el Cabildo tiene una primera parte del trabajo que ya está en marcha, que es recoger esos usos y zonas en el plan insular y transitoriamente en las ordenanzas provisionales del suelo rústico que estamos ya elaborando, porque van a estar antes, operativas antes, para que esté el problema resuelto para el año que viene. Ahora nos encontramos con la situación excepcional de este verano, donde seguimos sin regulación específica, que es verdad que se podía haber hecho hace años y no hubiese habido igual tantos problemas, y además con los agravantes de sanitarios por la pandemia del COVID-19, y con esta regulación específica que ha sacado el Gobierno de Canarias para toda Canarias, que limita un máximo de 20 personas por zona de acampada.
Es decir, consejero, si hay un ayuntamiento que se opone a la suspensión de la acampada en las playas, ahí sí se podría acampar, ¿no?
Bueno,
los seis que tenemos en
la... Ayer estuvimos reunidos los seis ayuntamientos de Cabildo, porque no es una regulación del Cabildo, sino precisamente, vamos, los ayuntamientos podían haber tomado cada uno de modo autónomo e independiente la decisión que quisiera, pero insisto que son 20 personas sobre las zonas habilitadas para acampar, y ahora mismo en Fuerteventura, ahora mismo, pero no por la pandemia, desde hace 10 o 12 años se viene teniendo problemas y ya hay muchas advertencias desde Seprona, porque es un uso que no está regulado. Es decir, que no nos engañemos, las acampadas en Fuerteventura no están reguladas específicamente, pero no de ahora, sino viene, es una, digamos, una un trabajo, una tarea pendiente de resolver desde hace más de 10 años, que se podía podía haber hecho antes, por supuesto, pero lo que decía, ya en esta nueva legislatura ya estamos trabajando para resolver de verdad esa situación. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con esta situación, vamos a decir, imprevista y esperemos que transitoria y que pase lo antes posible, donde no hay regulación específica para las acampadas en Fuerteventura, tenemos el riesgo sanitario y además la regulación autonómica, en el supuesto que hubiese regulación específica, la limitaría a 20 personas por zona de acampada. Entonces, el Cabildo no es quien toma la decisión, nosotros lo que hacemos es, bueno, de mediador y en esa voluntad de colaborar con los distintos ayuntamientos, escucharlos a todos y, bueno, pues mira, afortunadamente hay una postura de consenso de los 6 municipios de la isla de que ante esta situación con el riesgo sanitario y aunque se quisiera hacer, en el supuesto que hubiese alguna zona habilitada expresamente, igual iba a ser más el problema de elegir a esas 20 personas que pudieran estar en la zona acampada, porque sabemos que la demanda es muchísimo mayor, que igual lo que toca, bueno, es asumir que estamos en una situación excepcional, que estamos trabajando a toda pastilla, luego, para que la Semana Santa del año que viene ya esté regulado el uso de las acampadas y no tener todos estos problemas que se dan siempre en Semana Santa y en los meses de verano. Y bueno, y ahora entender todos que la situación es excepcional, que igual lo más seguro y prudente es pues no hacerlo. Insisto que en cualquier caso sería para 20 personas para las zonas acampadas habilitadas, que no hay ninguna ahora mismo en Fuerteventura, ni tiempo para hacerlo, en este mes prácticamente, ¿no? Que eso nos va a llevar 5 o 6 meses elaborar estas ordenanzas. Bueno, y por otro lado, pero que esto no quiere decir que no se pueda disfrutar del litoral. No se podrá acampar, pero sí,
lo entendemos perfectamente. Circular, aparcar, lo que pasa, consejero, es que al no haber una regulación y sin tener un decreto de nueva normalidad del gobierno de Canarias que exige o que limita a 20, veo un poquito difuso, ¿no?, que no se permita poder acampar. Es decir, si alguien quiere acampar, lo puede hacer y no sé si puede haber sanciones o no, porque al fin y al cabo, con el decreto de la nueva normalidad de 20, pues quizás sí se puede hacer. No sé si me entiende, consejero.
Se puede hacer hasta 20 personas en las zonas habilitadas para acampar.
Sí, sí.
Lo que pasa es que para habilitar a una zona de territorio para acampar no es un procedimiento que se resuelva en 15 días. Es decir, nos va a llevar 5 o 6 meses. Que es verdad que se podía haber hecho desde hace 10 años y esta situación hubiese estado corregida. Y por lo menos, igual podíamos haber, bueno, se podía haber autorizado los ayuntamientos, porque son los que tienen que hacerlo, haber autorizado. Mira, pues si son 20, por lo menos hasta 20 en las distintas zonas, pero bueno, sabiendo que no hay zonas habilitadas expresamente, que la situación de riesgo sanitario que hay y que además está limitado a 20 personas el número máximo por zona acampada habilitada, es decir, que tenga que cuente con la autorización administrativa correspondiente. O sea, los 6 ayuntamientos y el Cabildo de Lo también avaló esa posición, ese posicionamiento, es que igual lo más prudente era, oye, no hacer ningún tipo ni bando municipal o alguna cosa de ese estilo, como se venía haciendo, transmitir un mensaje de que este no es un año para acampar, que eso no va reñido con que se utilice el litoral, que se pueda aparcar, que se pueda pasar el día, en fin, como se viene haciendo, y mucha gente, bueno, utiliza autocaravanas y bueno, con la regulación específica que tiene, cumpliendo con la ley de costa y la propia ley de circulación de vehículos.
Muy bien. Don Sergio Lloredes, consejero insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, agradecemos muchísimo que haya pues suspendido o aplazado un poquito esa reunión para estar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Para los jóvenes empresarios personalizados en Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien, como siempre. ¿Cómo estás tú?
Oye, cuando tú dijiste, mamá, quiero ser autónomo, ¿qué te dijo tu madre? Madre mía, tanto sufrimiento, ¿no? ¿Por
pues
qué?
Yo no.
¿Tengo un hijo así?
Bueno, pues esto suele hacer, la verdad, esta frase suele hacer que muchas madres lloren y comiencen a rezar por sus hijos e hijas. Yo creo que ser autónomo en España hoy en día es una decisión de riesgo, pero es un camino apasionante y con un aporte de valor incalculable para la sociedad del bienestar.
Vamos a suponer, Enrique, que pues hay una madre, un padre que está en este caso, o un autónomo, o una autónoma, ¿no?, que le ha dicho eso a sus padres. Tú, con la experiencia que tienes,
¿qué le dirías? Es decir, ¿qué trámites, ayudas tienes? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer?
Bueno, lo primero es son los trámites administrativos que necesitamos para poder darnos de alta y poder ejercer la actividad. ¿Y cuáles van a ser esos pasos? Bueno, pues lo primero es darnos de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, donde nos van a dar un número de afiliación a la Seguridad Social, y pues nos van a dar también de alta en el RETA, que el RETA es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Estos trámites son bastante sencillos y los podemos realizar telemáticamente. Y además también en la Tesorería General de la Seguridad Social pues nos van a dar a elegir pues la mutua para enfermedades y accidentes que vamos a tener durante el ejercicio de nuestra actividad. O sea, uno, por un lado, tenemos Seguridad Social. Segundo, la segunda parada la tenemos que hacer en la Agencia Tributaria Estatal, lo que viene siendo Hacienda, ¿vale? Para rellenar los modelos 036 o 037, que son el censo de los empresarios. Y este trámite también lo podemos hacer de forma telemática. Por lo tanto, tenemos paso 1, Seguridad Social; paso 2, Agencia Tributaria. Pero en Canarias, para los autónomos, es necesario un paso más. Pues tenemos que darnos de alta en la Agencia Tributaria Canaria, que es el modelo 400, que es el alta en el censo del IGIC. Este trámite, desgraciadamente, tendría que haber una mejora, pero todavía este trámite debe ser realizado de forma presencial. Por lo tanto, ya con estos tres trámites, Javi, tenemos Seguridad Social, Agencia Tributaria y Agencia Tributaria Canaria, ya directamente somos oficial y oficiosamente, a todos los efectos, autónomos y podemos ejercer actividad.
Perfecto. ¿Cuánto se tarda en todo esto, en conseguir pues realizar todos estos trámites?
Los trámites, ya te comenté que los primeros en la agencia...
Son automáticos,
en la
agencia, ¿no?
En la estatal y en la Seguridad Social, si son telemáticos, en la Agencia Tributaria Canaria sí vamos a tener que pedir cita. Bueno, pues va a depender de cómo estén desaturados para que lo den.
Te reformulo la pregunta. ¿En una mañana se puede hacer?
No, mañana no se puede hacer. No lo vas a poder hacer. Vale. Podrás hacer los trámites telemáticos siempre y cuando tengas el certificado digital al día, pero con la Agencia Tributaria Canaria vas a tener que pedir cita, pues, bueno, pues que puedas estar tardando una semana. No son excesivamente complejos ni consumen demasiado tiempo. Ahora, dinero, que es lo primero que nos planteamos todos. ¿Cuánto cuesta darse de alta como autónomo? Pues tenemos la tan temida cuota autónoma, ¿no? Bueno, pues vamos a estar un poco tranquilos, por lo menos para los que están empezando, hay una tarifa plana de 60 euros durante 24 meses, que está bastante bien y hay que aprovecharla. Fuera de esos 24 meses, de esos dos añitos, pues ya nos subimos a 280, que bueno, que en dos años, pues con una actividad medianamente decente, pues podemos suplirlo. Siempre entendiendo que parece que es un peaje que pagamos los emprendedores por trabajar en España, que si lo comparamos con el resto de países europeos, es así. Y además tenemos subvenciones, Javi. Además tenemos una subvención por nuevo autónomo que es bastante interesante, que van desde 5.000 hasta 10.000 euros para arrancar el negocio. Esto va a depender en función del tiempo que llevemos en desempleo, de nuestra edad, si somos mujer o hombre y también de si tenemos algún tipo de discapacidad. Todo esto pues va a ir ayudando a que ese importe pues vaya creciendo pues hasta los 10.000 euros, que 10.000 euritos bueno, para arrancar, está muy bien.
No está nada mal. Ya, si te parece bien, la semana que viene nos quedamos en este punto y seguimos profundizando en esa idea de mamá, papá, quiero ser autónomo.
Venga, un abrazo.
Enrique, un abrazo, muchas gracias.
Cuídate, gracias a ti siempre.
Tú también. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes de los rebrotes en España, venimos hablando de una veintena de focos que se reparten por casi todo el país. Son pocas las comunidades que se libran, son una veintena de puntos donde el coronavirus vuelve a estar presente. Uno de los últimos que se ha detectado en la costa de Lugo, en la comarca de Amariña, con 8 positivos de la misma familia. El foco más numeroso está en el centro de acogida que gestiona Cruz Roja en Málaga, donde te hemos contado que las pruebas PCR han arrojado 80 casos entre inmigrantes y personal que trabaja con los usuarios. Y en el foco de Navalmoral de la Mata, en Extremadura, allí se ha obligado a aislar a 50 personas, de las que 20 han dado positivo por PCR. El denominado paciente cero de este foco de Navalmoral de la Mata está ahora mismo en paradero desconocido. Esto en cuanto a la situación sanitaria. La económica es incluso más preocupante en estos momentos. Ahí están las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que sitúan a España liderando al conjunto de países desarrollados, y no para bien, precisamente. Vamos a ser los que más vamos a sufrir la recesión económica. Esto lo vienen notando desde hace semanas los que trabajan ayudando a los que más lo necesitan. A la cabeza se sitúa Cáritas, que ve cómo se han multiplicado en un 60% la demanda de ayuda. Lo recoge su memoria que acaba de presentar la ONG de la Iglesia y que ha recogido Javier González.
Cáritas ha invertido más de 300 millones de euros en 2019 para ayudar a las personas que más lo necesitan. Además, la secretaria general Natalia Peiro advierte de que se han incrementado en un 57% las ayudas por la pandemia.
Se acompañaron a 2.391.506 personas. De ellas, 1.400.000 en España, casi 990.000 en cooperación internacional.
También se ha presentado el informe 2020 de FOESA, unos datos que alertan de que el coronavirus ha anulado en solo 2 meses el efecto de la recuperación y hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis.
Pues esta es la realidad que ya tenemos en estos momentos, la que se nos viene encima, anuncia el Fondo Monetario Internacional, va a ser mucho peor. Al margen de las cuestiones económicas, han cambiado las laborales y se ha impuesto el teletrabajo. Ahora hay que ver si para quedarse o no. ¿Te imaginas que en pleno teletrabajo se cae internet en toda la ciudad en la que vives? Pues ha pasado, está pasando esta mañana en Londres y en otros grandes núcleos urbanos del Reino Unido. Al menos 6 millones de personas están sin red. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sin red, sin televisión y sin servicios por cable. De los 3 grandes operadores de internet que abastecen el Reino Unido, uno ha dejado de funcionar a las 8 de la mañana y ha bloqueado por completo el sistema de teletrabajo. Los técnicos de Virgin Media no dan abasto y aseguran que el servicio se va restableciendo casa por casa. Son 6 millones de clientes de banda ancha los que este jueves están paralizados, la gran mayoría de ellos en Londres, pero también en Birmingham, Manchester o Glasgow. En otras palabras, ni reuniones de Zoom, ni clases escolares, ni exámenes, ni controles de asistencia, o con el móvil o nada.
Un problemón. Los británicos, que son uno de los principales clientes para el turismo de nuestro país, desde el 21 de junio pueden venir a España. Y con los rebrotes ha aumentado el temor ante la posibilidad de que lleguen casos de coronavirus importados. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que en Barajas se han detectado al menos una 30 de positivos. Díaz Ayuso sigue reclamando al gobierno un plan para tener un mayor control en el principal aeropuerto de España, Álvaro Cutelén.
Ya lo venía avisando la Comunidad de Madrid desde hace días. Están entrando en el último mes casos importados por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y hoy la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha dado datos concretos.
Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, al 11 de junio, Madrid ha detectado 32 positivos de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
E insiste, los controles que se hacen en Barajas a día de hoy son insuficientes, se quedan cortos y lo que sucede allí, advierte, podría darse en otros aeropuertos o estaciones de trenes de toda España. Sigue esperando Madrid a que Sanidad le conteste a la petición de reunión para reforzar esos controles. Si no llega, no descartan pedirlo por vía judicial.
La Policía Nacional ha detenido a 2 personas implicadas en un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social. Uno de los arrestados es un hombre que simuló durante 3 años que estaba muerto, todo para conseguir el archivo de al menos 19 procedimientos judiciales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Sergio Ramos quiere una subida salarial en la ampliación de su contrato.
El capitán del Real Madrid, que fue protagonista ayer en la victoria por 2-0 contra el Mallorca con un gol de falta que ayuda a su equipo a continuar liderando la Liga, empatado a puntos con el Barcelona, pues Ramos termina contrato en verano de 2021 y según informa Manolo Lama, el Real Madrid estaría dispuesto a ampliarle contrato por el mismo salario, pero el futbolista quiere una ampliación en el dinero. Zidane hablando de Sergio Ramos.
Sabemos que nuestro capitán, nuestro líder, otra vez ha mostrado el camino y luego ofensivamente, bueno, me alegro porque de vez en cuando está entrenando, tirando las faltas. Es una satisfacción para él y para nosotros. Sergio es un jugador de aquí, son muchos tiempos que está, muchos años, y él hasta final tiene que retirarse aquí. Lo pienso y lo diré siempre.
El defensa terminaría contrato en el año 2021 con 35 años y recordemos que en el Real Madrid a los futbolistas por encima de 30 años normalmente solo se le ofrece un año más de contrato. Otros dos resultados de ayer, Real Sociedad 0, Celta 1 y a la vez 0, Osasuna 1. Hoy dos partidos que completan la jornada, a las 7:30, Eibar Valencia y a las 10 de la noche, Betis Español. Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la actividad que realiza en la región africana del Sahel una fundación que es fruto de la gran visión de futuro del Papa San Juan Pablo II.
Pues en 1980 fue cuando Juan Pablo II realizaba su primera visita a África y en ella pudo ver personalmente la tragedia de los pueblos que sufren la sequía y la desertificación. De ahí nació la Fundación Juan Pablo II para el Sahel. Y a lo largo de 36 años de existencia, una de sus acciones prioritarias ha sido la plantación de 1 millón de árboles en ese Sahel, en la parte occidental, porque frenar el avance del desierto es asegurar el futuro a millones de personas. Ahora la fundación afronta un reto más ambicioso: plantar 7 millones de árboles en los próximos años. En noviembre se evaluará una primera fase de los 100.000 primeros árboles plantados con el concurso de 400 parroquias y 43 cáritas diocesanas de 9 países de esa región. Lo vamos a contar en detalle en un rato en El Espejo.
En media hora te escuchamos, José Luis, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
¿Recuerdas tus últimas vacaciones?
Ha llegado el momento de volver a disfrutar del sol, refrescarte en la piscina de tu hotel favorito y saborear ese delicioso desayuno que tanto has echado de menos.
La espera ha terminado. Lopesan ha vuelto. Entra en lopesan.com y haz tu reserva.
Te mereces Lopesan.
10 días de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Doce, 10 minutos, tiempo para actualizar la información. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que el gobierno canario insiste en que se puedan hacer test en origen a los turistas que nos visitan. El director comercial para España, Portugal y Cabo Verde ha llamado a la reflexión acerca de su conveniencia y costes a la hora de colaborar en recuperar las cifras turísticas a las que estábamos acostumbrados. Este domingo, Fuerteventura recibe su primer vuelo internacional con 150 periodistas que se van a alojar en el Iberostar, Selección Fuerteventura Palas, solo la mitad ha aceptado que se les haga el test. Chisco Martínez.
Es un tema discutible. Yo le puedo decir que este domingo el Cabildo de Fuerteventura pues ha ofrecido este test, y a las 180 agentes de viajes que viajan a Fuerteventura, es un test voluntario, se harían en el aeropuerto de Düsseldorf, y de momento se han apuntado el 50% de los participantes. O sea, vemos que voluntariamente pues no todo el mundo quiere hacerlo, ¿no?
Por lo demás, esta mañana el Instituto Canario de Igualdad ha presentado un decálogo para los medios de comunicación a la hora de informar de asesinatos machistas. Dentro de este decálogo hay unos 10 puntos, entre los que se encuentran el buen uso del lenguaje. Ya sé que uno ha apuntado Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de Igualdad. Las mujeres no mueren, las matan o asesinan. También apuntan a que hay que recurrir a las fuentes expertas, que hay que evitar detalles morbosos o eludir detalles de la nacionalidad, ya que según ha apuntado Kika Fumero, esto lo único que hace es crear estereotipos. Desde el Instituto Canario de Igualdad han recordado la importancia de transmitir el mensaje de forma clara y concisa, y también de recordar siempre que se puedan los teléfonos de emergencia y el recurso de mascarilla 19 que está instalado en las farmacias.
A pedir que lo intentemos llevar a cabo cada uno de nuestros sectores, por ejemplo, que evidentemente no muere, algo que parece tan obvio y tan banal, y seguimos apareciendo muertas como de la nada, y en realidad nos matan, nos asesinan, y el utilizar las palabras correctas, bueno, pues hace que el mensaje evidentemente llegue mucho mejor. A la hora de recurrir a fuentes, muchas veces se tiende a recurrir al vecindario, a las personas que no lo conocían mucho y estaban, bueno, pues vivían en los barrios o en las comunidades con el asesino en este caso.
Y un último apunte, la Asociación de Profesionales y Empresas de Turismo Activo de las Islas Canarias ha advertido este jueves de que están proliferando empresas y asociaciones que ejercen de forma ilegal la actividad de turismo activo en el archipiélago.
Muchísimas gracias, Carla. Pues miren, eso de modificar el lenguaje, pues me parece muy bien. Perfecto, las asesinan, las matan, muy bien, pero eso de obviar la nacionalidad del agresor, pues no lo entiendo, porque sería ocultar información, y si el agresor es español, pues se dice que es español y no pasa nada, pero si no lo es también se tiene que decir, eso sí que no termino de entenderlo. Son las 12:13 minutos, vamos con la tertulia. Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Aquí mi
¿qué tal por ahí, por Telde?
Bien, acabándome mi paquete de conguito.
Ten cuidado que te tildan de racista, ¿eh? Sí, ese es el siguiente paso. Ten mucho cuidado. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, lo que acaba de decir ahora mismo Iván, eso es tremendo, ¿no? Fíjate tú cómo es posible que podamos llegar a este punto de estupidez supina. Eso de intentar cambiar o modificar el envase o el dibujo de conguitos que llevan 50, 60, 70 años así porque consideran que es racista, yo creo que nos estamos pasando un poquito ya, ¿eh?
Desde luego, ¿no? Acuérdate del famoso anuncio de Colacao, por ejemplo, ¿no? Igual la toma será lo próximo. O el Lion Bar, ¿no? El partido animalista puede terminar quejándose, ¿no? Que se utiliza la imagen de un animal para una chocolatina. Uh-huh. Eso es lo que...
Pero mira, Iván, discúlpame, a tenor de lo que acabas de decir, yo recuerdo que en Telde se tuvo que modificar un cartel, corrígeme si me equivoco, de unos carnavales dedicados a las brujas o algo así, porque utilizaron un gato negro.
Sí.
Y el Partido Animalista pidió que se modificara, y al final la alcaldesa, que era Carmen Hernández por aquel entonces, lo tuvo que cambiar, tuvo que eliminar el gato negro.
Si no me equivoco, fue el primer año de mandato del pasado las pasadas elecciones, y creo que fue, sí, pues al final se retiró el escenario. Era un diseño del escenario de la fiesta.
Era un diseño del escenario, sí. Y al final tuvo que cambiar.
Negros y se pidió retirarlos, y al final se retiraron.
Pero el tema este, José Mí, de los conguitos es terrible, ¿eh?
Sí, no, es una pasada. Yo creo que a veces se pierde el sentido común también, ¿no? Que es lo que he comentado en alguna ocasión, ¿sabes? Es evidente que todo este movimiento surge ahora, bueno, por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente, frente al racismo y la xenofobia, que es algo que además en el ámbito deportivo en estos últimos años ha sido algo también sobre el que se han puesto muchas medidas, frente a insultos, ¿no? A jugadores de color, etcétera, Pero claro, ya el hecho de ahora cualquier cosa que veamos, hablando de los conguitos, hablando de un gato negro, que lo pongan de imagen para lo que sea, bueno, pues ya forma parte de, pues eso, del sentido común, ¿no? De no pasarse de la raya ni de que ahora estemos denunciando absolutamente, o veamos, ¿no? O veamos que hay racismo en poner, pues, un gato negro o en los honguitos, ¿sabes? No sé, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? De lo que estamos hablando es del presunto maltrato, ¿no? De racismo, de lo que se llama, pues, bueno, literalmente lo que es la palabra racismo. Entonces, frente a eso, frente al racismo y la xenofobia, sí, evidentemente hay que actuar y, vamos, eso no tiene que haber duda y hasta parece que todavía sea debate, desgraciadamente, en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Y que todavía veamos, bueno, pues esto de blancos y negros, ¿no? Y del maltrato de blancos a negros, pues la verdad que es preocupante, ¿no? Preocupante.
Y yo pregunto, ¿no hay más racismo en la mirada de aquel que considera que la denominación conguito y una foto, en fin, de un muñeco de color negro, de raza negra, puede ser agresivo al propio, en fin, a la propia persona de raza negra? ¿No puede haber más racismo ahí que en la naturalidad que podemos tener cualquiera de nosotros de ver conguitos y no darle ningún tipo de importancia?
Porque realmente no la tiene, evidentemente, es que no la tiene. Yo creo que lo que está pasando es que está habiendo una especie de imposición de criterios, incluso de criterios estéticos, ¿no? En determinadas campañas publicitarias que acabamos de comentar, del gato negro, frente a la libertad individual, frente a las libertades individuales, lo que se está pretendiendo es, bueno, pues encorsetarla y imponer la colectivización de una mirada colectiva y que no sé en qué estamentos o en qué nivel se establecen esos criterios, pero existen. Entonces luego se trata de imponer y hacernos ver, digamos, la carga de la prueba contra nosotros, ¿no? Hacernos ver que somos racistas, que realmente llevamos 50 años comiendo conguitos y en realidad es un acto casi de desprecio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con los animales y lo mismo con comportamientos que ahora se tachan de machistas, pero que en realidad no dejan de tener ningún fondo, digamos, en ese sentido. O sea, no tienen ningún recorrido, no tienen ninguna razón de ser. Pero
yo creo que es desconocimiento, José Iván. Yo creo que es desconocimiento, sí, de lo que realmente es el racismo. Si esta persona que está en contra de la denominación y de la foto, del dibujo, de conguito, sepa lo que realmente es el racismo y qué pasa, sobre todo en la Norteamérica interna, entonces sí vería racismo y se daría cuenta de que esto no tiene nada que ver.
Claro que de lo que se está hablando aquí, de lo que es el racismo, es de la supuesta superioridad de una raza, ¿no? Entonces eso dentro de lo que son los derechos humanos, pues eso no existe, ¿no? No debe, entonces, a partir de ahí, todo lo demás, claro, ver un gato negro y ver que eso es racismo, pues claro, es ignorancia, evidentemente. Que quiero pensar que sea ignorancia, porque de lo que estamos hablando aquí es de que ninguna raza se imponga a otra, de que una raza no tiene más derechos que la otra, ¿no? Y que haya ese maltrato, ese, bueno, pues todo lo que ha surgido en Estados Unidos, ¿no? Que el policía, bueno, pues viendo las imágenes se pasó un poco, ¿no? Bueno, se pasó tanto que murió el detenido.
El dato que está acusado de asesinato, ¿no?
Por eso. Ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, eso es de lo que se trata y de lo que estamos hablando. Lo mismo que, bueno, en el fútbol, ¿no? El tema de los insultos a un jugador negro, ¿no? Vamos, pues digamos,
eso es ofensivo, eso se entiende.
Eso, claro,
y está sancionado,
pues,
¿no?
Por eso digo que eso es de lo que se trata, de todo ese tipo de acciones, no
claro,
de los conguitos y de
eso sí que tiene sentido, de hecho se ha cortado porque es algo que sale de la conciencia social.
No, de hecho se sanciona.
Sí, se sanciona y un árbitro incluso puede parar un partido. Yo eso lo he visto aquí en el Gran Canaria, sí, de años, de gritos en baloncesto contra jugadores, fíjate tú, teniendo así tan falta Bané en aquella época, por ejemplo, y gritos contra Musson Ko, me acuerdo, ¿no? Que jugaba entre el Madrid hace ya, pues, igual hace más de 15 años, ¿no? Todo eso se ha ido cortando porque sí es verdad que hay que cortarlo en determinados escenarios públicos, ¿sabes? Para amplificar esa imagen, y si al final da una imagen equivocada de la sociedad no piensa así en general, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que luego también están los partidos políticos, ¿no? Que canalizan en su interés pues esas determinadas formas de protesta y demás, ¿no? Y las amplifican también porque les interesa, ¿no? Bueno, al final de todo este discurso Black Lives Matter de Estados Unidos, pues también hay una intencionalidad política, ¿no? En Europa, y algunos partidos utilizan, bueno, mezclan en todo, entre todo, pues, a Trump, el racismo, la ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿no? Intentan identificar esa imagen con determinados partidos políticos, no porque sea verdad o no, sino porque les beneficia, ¿no? Como adversario, ¿no?
Desde luego que sí, por cierto, que a través del Twitter, a través del Twitter, Iván, Josemi habla, la nieta del creativo publicitario que diseñó los cunguitos, dice, os diré un par de cosas, mi abuelo José era la persona menos racista y clasista del mundo. Nos inculcó a todos los suyos el respeto a todas las personas por igual.
Es que en una de estas van a tener que poner los conguitos blancos, ¿sabes? Que son...
También sería racista.
Claro, es que son chorradas, sí. ¿Entiendes?
Fíjate, algo muy que también he leído en Twitter últimamente, que se repite mucho, ¿no? Es, adivinen, o sea, me siento en una terraza, pedimos un zumo y una cerveza. Adivinen ustedes, adivinen ustedes a quién le traen el zumo y a quién la cerveza, ¿no? Contestación de un señor, ¿no? Nos traen la cuenta, adivinen a quién le traen la cuenta, ¿no? Claro. Y con mi pareja a la terraza, o sea, extrapolar esos comportamientos de un camarero o de uso diario, en fin, extrapolar eso y pretender que por ese tipo de cotidianidades la sociedad se comporta de una manera o de otra y somos, por tanto, ¿sabes?, categóricamente racistas o no en función de que un camarero atienda de una forma determinada, hombre, para una tertulia da, ¿no? Pero, hombre, que esto se lleve a programas políticos y demás, ¿no? A los extremos y al Congreso, yo creo que no tiene otra intención que la de polarizar a la sociedad.
Sí, de lo que se trata es de la lucha contra el racismo en el significado puro de lo que es la palabra y de lo que significa el hecho, ¿no? De racista, sí, sí, y xenofobia, de que no haya una superioridad de ninguna raza, de ninguna cultura, ¿me entiendes? Claro. Pero que eso entra dentro del sentido común y de la educación.
Que José, lo que dice es importante porque se difumina el mensaje. El mensaje racista se difumina y al final nos quedamos en la superficie con este tipo de cosas.
Es que al final yo a veces en Twitter mismo después o efectivamente el uso que puedan hacer algunos partidos políticos de estas cosas, etcétera. Entonces hay que centrarse muchas veces, o sea, ¿qué es racismo? Y pues el hecho del maltrato que se ve, como el policía, claro, que para empezar no tiene que tratar a ningún detenido así, eso para empezar.
Claro.
Y luego
ya entramos en el color.
Claro.
Trato igualitario.
En Estados Unidos que llueve sobre mojado, ¿me entiendes? Entonces, sí, el tema ya, en Estados Unidos ya llueve sobre mojado y generalmente en el tema este de las actuaciones de la policía. De hecho ocurrió después, otro día, un par de días más tarde, otra vez, una detención ahí, sí, también con cierta polémica, ¿no? Entonces, oye, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y además, tenemos ejemplos ya de salida, el ejemplo de Nelson Mandela, ¿no? Cómo utilizó la película, ¿no? Tanto en la película Invictus como el libro, ¿no? Que es el... siempre se me olvida el título de John Carlin, el título del libro, que da lugar a la película.
De cuando ganaron la Copa del Mundo de rugby, ¿no?
El factor humano, ¿no? Y relata muy bien cómo Nelson Mandela, después de 23 o 26 años en la prisión, salió y dio toda una lección de no tener rencor ni nada, porque ahí sí que había el apartheid, ¿no? Ahí sí, en Sudáfrica era algo tremendo, ¿no? Como la población negra, pues, estaba discriminada absolutamente, no tenía los mismos derechos que la población blanca. Pero es que eso, yo creo que eso debe ser el último episodio de este siglo en cuanto a eso, ¿no? Y que creo que todavía, desgraciadamente, bueno, ahí lo vemos, en Alemania hay a veces también algunos brotes de racismo, como vemos todavía, bueno, desgraciadamente, situaciones. Yo estuve en su tiempo, iba mucho a Francia por temas profesionales, a Nantes concretamente, de profesor invitado, y se veían, te estoy hablando allá por los años 2000, 95, 2000, 2002 todavía, y se veían acciones ahí, racismo, ¿eh? Hay sociedades todavía europeas donde el tema de las culturas choca, todavía choca.
Sí. Bueno, señores, vamos a cambiar de asunto, son las 2:25. Oye, entre ustedes, máxima preocupación por la cantidad de rebrotes que estamos viendo. Estamos contando casi 200 diarios, ¿no? Ah. Y la verdad es que, en fin, yo no sé qué puede pasar, pero como esto sigue así, o aumente la cifra, no es muy descabellado volver otra vez a la casilla de salida, que ni me atrevo a decirlo.
Sí, y todo viene por los test de fiebre. Cuando se decretó el estado de alarma, ¿cuántos contagios diarios había? Menos de los que está habiendo ahora. Y sin embargo, se siguen sin hacer test, sobre todo a la gente que viene de fuera, que al turista, que además lo está pidiendo también, pues está, y no se les hace, ¿no? No se obliga a hacerlo. La cuestión es que venga uno de una directiva europea. Si hay países que no lo están obligando, por ejemplo Grecia, si países que además han contenido mucho mejor la epidemia que España, y que después, pues oye, pues también están manteniendo un protocolo y unos programas de por el que tienen que pasar con cualquier persona que visite su país, que parece lo más razonable para evitar para evitar rebrotes. Y fíjate, aún así parece que no pasa nada, ¿no? Al principio del estado de alarma se publicaban datos a diario, fallecidos, de contagiados, etcétera, etcétera. Un poco yo creo que también con la intención de hacernos ver lo grave que era esto. Y ahora, que queremos abrir fronteras y qué más, pues los datos no se publican. Se publican una vez a la semana en vez de al día. Con lo cual, yo creo que hay una intención de que relativicemos esto. Y al final nos podemos ver como tú dices, ¿no? La casilla de salida de aquí a mes de septiembre. Y sería penoso, ¿eh? Porque eso para la economía sí que nos hundiría, ¿no?
Hay dos problemas. Primero, la falta de responsabilidad, ¿no? Pues vamos por la calle y vemos, bueno, y todo esto que estamos viendo por la península y en algunos casos aquí en nuestras islas también, de irresponsabilidad, con fiestas, con ciertas aglomeraciones, etcétera. Y luego está el tema de la falta de test. Claro, en los aeropuertos se están haciendo visualmente los test, vamos a llamarle test visuales, ¿no?
Una declaración jurada es lo que se dice.
Claro, entonces, pues estamos teniendo ese problema, pero sobre todo, yendo al día a día, tenemos que ser conscientes de seguir manteniendo las distancias, de seguir manteniendo el sentido común. Yo sé que a veces la gente, oye, nos despistamos y ya el tema psicológicamente nos está afectando, que no puedas darle la mano a uno cuando lo ves por la calle o un abrazo, etcétera, ¿no? O con la propia familia y demás. Pero bueno, hasta que esto, el virus todavía está ahí, esa es la realidad. Claro. Sí, el virus a lo mejor está con menos fuerza, pero está.
Sí.
Desde luego, y lo demuestran los contagios del diario.
Y por cierto, a tenor de lo que decía Iván, vamos a escuchar un audio de ayer en el Parlamento de Canarias, que a mí me parece tremendo, es terrible lo que dijo la consejera de Turismo, Yaisa Castillo. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
No es competencia específica de esta consejera en la reclamación a Madrid de la prolongación de los ERTES hasta final de año, inclusive hasta el 2021 si es necesario, y también que se flexibilicen las condiciones de los ERTES adaptados al sector turístico y más especialmente a Canarias, porque es fundamental y es la columna vertebral para que salgamos adelante y todas las demás medidas de promoción del turismo puedan salir adelante. Tal es mi preocupación que anoche mismo envié 5 cartas a 5 ministerios explicándoles la cruda realidad en la que nos enfrentamos y nos podemos enfrentar a Canarias, a Madrid, al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad Social, Hacienda, Economía y Turismo.
No lo dice en este corte, pero más adelante dice, es que podríamos llegar en Canarias a una cifra, una tasa del paro del 50%,
sí,
lo cual
sí.
Es 50%, no, lo cual es terrible.
Es una locura, o sea, fíjate tú, con las cifras de paro que hemos tenido, el 22-23%, que ya es también una locura, porque, o sea, aquí el problema de esto es que para bajar del 20% de paro nos cuesta Dios y ayuda. Habíamos empezado a bajar, claro, eso ya son cifras enormes. Claro, si encima te dice de que podemos llegar al 50%, esto es una hecatombe.
Porque no hay medidas concretas para el turismo en Canarias, porque no hay medidas concretas para viajar a España de forma segura, o sea, que el visitante sienta que esto es seguro, ¿no? Y por tanto no va a venir, hasta que eso no sea así no va a venir, y si no viene no van a poder abrir los hoteles, o abrirán, bueno, pues contratando a la mitad o una cuarta parte del personal, lo suficiente para mantenerse, ¿no? O sea, no estamos hablando de que los empresarios turísticos ganen más dinero, o los turoperadores, ¿no? Estamos hablando de empleo, que es que... parece tan elemental. Si no en los hoteles, si no en los apartamentos, aquí se pueden llegar a esas cifras de desempleo. Pues claro que sí, porque es que tenemos el más del 75% del,
es por el tema del turismo, claro. Ahí,
en el turismo, claro. ¿No? Es que y luego todo lo que viene asociado a eso, todo lo que viene relacionado, ¿no?
Todo lo indirecto, claro, es que... de consumo de víveres, del sector primario, desde el ámbito de cultura, desde el ámbito gastronómico, o sea, añade ahí todo lo que indirectamente mueve, claro, estamos hablando de eso, en Canarias un 35% del Producto Interior Bruto, y a nivel nacional estamos hablando de sobre un 14, 13, 15%.
Sí, por ahí.
Así, por ahí. Entonces, por eso está reclamando, de tal manera estas cosas, yo sinceramente, ya me meto en una cuestión de gobierno, claro, que la consejera de turismo, esto son cosas del presidente. Claro. O sea, el presidente es que tiene que mandar las cartas, yo no sé, supongo que la consejera habrá hablado con el presidente y no le habrá dado la sorpresa ayer en el Parlamento diciéndole que ha mandado 5 cartas a 5 ministerios distintos. Vale, sí. pero a partir de ahí, fíjate que además el otro día presenta Pedro Sánchez su plan del turismo, y claro, sí. ¿Qué significa esto? ¿Que para Canarias no hay nada?
No.
O sea, cuando la consejera de turismo del gobierno de Canarias tiene que actuar así, ¿qué significa que ese plan respecto a Canarias no tiene ninguna diferenciación?
Y la diferencia es que Canarias pues apuesta pues la mitad de su economía al turismo. O sea, yo también en todo esto, cada vez que oigo hablar a un político canario, sobre todo, ¿no?, de aprovechar esto como para hacer un cambio de modelo turístico y de mentalidad, no. Y tal, entonces ya me echo a temblar. Lo que hay que pensar es en mañana, en hoy, ¿sabes? No en en planes de compresión, porque es que no hay tiempo. O sea, es que los ERTE se acaban, la gente o se incorpora al trabajo o va a ir a leer. O va a ir al ERE, o va a ir al desempleo. Y eso va a pasar en un mes, si nosotros lo tenemos claro. Entonces, no hay tiempo para estar hablando ahora. Por supuesto que es un debate que hay que tener y que no se ha tenido hasta ahora, ¿no? Oye, apostar todo la economía canaria a un sector, ¿no? Y que además, vamos, dependemos de él. Bueno, en fin, no sé si es 50 o 60 o 70%, ¿no? Claro que y que además, bueno, pues que hay que reconvertir ese sector para que sea más productivo, para repartir más los beneficios. Perfecto, pero es que no es el momento. Es el momento de medidas concretas para reactivar la economía canaria. Sí, los discursos, como siempre digo, no nos van a llenar la nevera, pero bueno.
Bueno. Pues nos tenemos que ir, chicos. Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Otro para ti también, José. Y hasta la semana que viene.
Venga, igualmente. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo, Iván.
Chao.
12:33 minutos.
Investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:35 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, en titulares. Adelante, Carla, cuéntanos.
Les contamos que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Banostende, ha anunciado este jueves que desde el Ejecutivo Regional se van a destinar 15 millones de euros para mitigar los efectos del COVID-19 en el sector primario. Además, un dato económico, el salario medio en Canarias aumentó un 2,9% en 2018 hasta alcanzar los 20.763 euros anuales, el segundo más bajo del país según la encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística por Sexos. El salario medio de las mujeres isleñas creció este mismo año un 0,7% y se situó en 19.051 euros, mientras que el de los hombres lo hizo en un 4,9% hasta llegar a los 22.333 euros. Y un último apunte. El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, Asofuera, Antonio Hormiga, ha mostrado su malestar por el boicot, según ha apuntado, que está haciendo, en su opinión, Gregorio Pérez, el socio de la empresa CBH al turismo, promoviendo bulos sobre la falta de seguridad sanitaria en la isla.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la una, es decir, en 24 minutos, pero todavía tenemos mucha radio por delante.
Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas patrocina este espacio.
Y saludamos a esta hora de la mañana o de la tarde, según se vea, a María Jesús Armas, vocal del área de Psicología Clínica de la Salud Psicoterapia, y la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver si podemos... Hola, ¿qué tal, María Jesús? Buenos días. Una pregunta que me iba rondando desde hace bastante tiempo. ¿Es normal que todos tengamos cierto trastorno debido a todo lo que ha pasado, debido a este confinamiento, también al temor que tenemos por la pandemia? Al fin y al cabo, hemos vivido unos meses completamente y totalmente inusuales, ¿no? Por lo tanto, entiendo que ciertos trastornos, como a lo mejor un poquito más de estrés, un poquito más de ansiedad, problemas para conciliar el sueño, ¿eso puede ser normal, María Jesús?
Sí, sí, por supuesto que estamos pasando por una situación nueva y estamos pasando por un estrés adaptativo. Tenemos ciertos temores porque es una situación nueva que no manejamos, incertidumbre. Y esto nos está afectando a todos, adultos, niños, y en cierta manera estar pues un poco activados y con algún temor también nos está ayudando a prevenir el contagio y adaptarnos con este estado de activación a lo nuevo. En la medida que sea funcional ese temor, es decir, que funcione ese miedo para prevenir o tengamos ese cierto estrés para estar alertas y cuidar y defender pues nuestra salud, plantearíamos de que es algo sano. Cuando ya ese estrés y esos miedos nos trastornan la vida cotidiana y nos limita a poder salir, nos limita a poder descansar, tenemos ansiedad y crisis así de pánico y unos pensamientos que continuamente nos rondan, pues ahí cuando ya es limitante sí que es recomendable pues acudir a un profesional de la psicología que nos pueda evaluar y que nos pueda decir.
Claro, es interesante lo que estás diciendo, porque así la siguiente pregunta pues prácticamente viene consigo, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos ante un estrés entre comillas positivo y otro estrés donde ya necesitamos una intervención psicológica profesional, María Jesús?
Sí, te explico. Hay un estrés positivo, como tú comentas, y un estrés negativo o disestrés se llama, que nos crea trastorno. Cuando nosotros tenemos una serie de objetivos y los cumplimos, pues después de estar activados, pues nos relajamos y ese estrés es funcional. Por la mañana siempre cierto estrés tenemos para llegar a tiempo al trabajo y ese estado de alerta es el que nos hace pues llegar al trabajo o estar activados para estar concentrados. Cuando empezamos a tener una serie de objetivos y nos empezamos a saturar y no llegamos, y pues por ejemplo el teletrabajo, ahora mucha gente dice que trabaja muchas horas y no cumple los objetivos porque se está adaptando al teletrabajo, y además mucha gente todavía está trabajando en casa con los niños en casa, pues digamos que al no lograr esos objetivos estamos sobreactivados y tenemos ese estrés negativo en donde empezamos a tener fatiga, empezamos a tener irritabilidad, abatimiento, a veces pues también a veces nos sentimos hasta deprimidos porque no conseguimos los objetivos, y ahí es cuando el estrés ese negativo empieza a desarrollar o desencadenar pues algo que puede ser trastornante, como tú comentabas al principio, insomnio, irritabilidad, estar en conflicto continuamente, problemas con la familia, conflicto con los niños.
Sí, y es interesante, María Jesús, porque uno se da cuenta, el sujeto activo se da cuenta de que realmente tiene esta irritabilidad, que tiene problemas con la familia, ¿realmente se percata de que tiene un estrés negativo o necesita de alguien que de alguna manera le abra los ojos?
Necesita de alguien, porque el nivel de estrés a veces es tan grande que nos cegamos. Y lo justificamos todo. Lo que yo les invito es que si están sufriendo, los que nos están escuchando, un estrés muy alto y están teniendo más conflictos que antes y anteriormente no se encontraban con esta sintomatología, que vayan a un profesional de la psicología, porque es posible que ese estrés está empezando a desarrollar un trastorno o generando un trastorno y no nos estamos dando cuenta.
Es muy interesante, María Jesús, de verdad, lo que acabas de decir del estrés funcional, porque claro, eso quiere decir que todos necesitamos cierto estrés, ¿no?, para poder funcionar.
Sí, sí,
estrés
sí.
Funcional para poder funcionar. Y claro, sí. Y quizás ahí es de donde podemos sacar la conclusión de la presión, porque somos muchos los que decimos, no, nosotros con presión trabajamos bien, trabajamos incluso mejor. Quizás esa presión es el estrés que te hace trabajar mejor, ¿no? Que te hace estar más activo, ¿verdad?
Sí, es como una tensión creativa que nos hace funcionar. Cuando la tensión nos limita, porque nos embota, porque le damos muchas vueltas a la misma tarea y no la terminamos, cuando empezamos a tener sudores, taquicardias, agotamiento, no tenemos ganas de hablar con nadie, estamos muy nerviosos y todo nos parece fatal, ahí ya estamos hablando de un estrés limitante que puede luego producirnos un trastorno
claro.
De ansiedad o un trastorno depresivo incluso. A veces hay trastornos que son mixtos.
Uh-huh. Oye, ¿qué hacemos? Yo supongo que también en este estrés tenemos estos pensamientos, ¿cómo le dicen los psicólogos? Son pensamientos invasivos, ¿no? Que son pensamientos totalmente negativos. Que lo que tenemos que hacer, yo recuerdo que hablé hace mucho tiempo con una psicóloga y me decía, cuando te lleguen esos pensamientos en antena, ¿no? Cuando te lleguen esos pensamientos invasivos, lo que tienes que hacer es almacenarlos en la nevera, dejarlo ahí, soltarlo. Pero hay mucha gente que no hace eso. Hay mucha gente que se revuelca en esos pensamientos invasivos y claro, y a partir de ahí crea un virus interior en el cual no puedes vivir, ¿no?
Claro, estos estados emocionales de estrés hacen que el estrés te hace estar como sobreactivado y es como que estás sobreacelerado, entonces piensas muy rápido.
Sí.
Y piensas además que todo es, en ese momento que estás con ese nivel de estrés, que todo es un desastre, que todo está fatal, que las cosas no van a cambiar. Sí que es muy importante darnos cuenta de que son pensamientos y que son pensamientos que están partiendo de una situación de sobrecarga emocional,
sí.
Que solo son ideas, que aquí no se trata de que seamos adivinos del futuro y de la realidad.
Claro. A veces sufrimos más con ese pensamiento que lo que pasa en realidad. Eso suele pasar.
Traernos a la realidad es muy importante. Bueno, ahora la realidad es que estoy nerviosa, ahora es que estoy revuelta, voy a respirar, voy a guardarlos en la nevera, voy a darme cuenta de que son solo ideas, que las ideas no son reales, ya iremos viendo que va viniendo paso a paso y bueno, tener cierto control sobre esos pensamientos invasivos. Y bueno, y acompañarnos como seres humanos, estamos todos pasando por una situación nueva y además que no sabemos cómo se va a resolver en este momento, depende más de los médicos que de otra cosa, y tener más comportamientos de acogernos, acompañarnos y darnos cuenta como adultos que estamos pues con más temores y más tensiones de las habituales.
Sí. María Jesús, entiendo que no afecta por igual a las diferentes escalas de edad que hay, ¿no? No afecta por igual esta, entre comillas, nueva normalidad, lo que vamos a tener, o lo que hemos pasado a un adolescente, que a un niño, que a una persona adulta, ¿no?
No, los niños y los adolescentes no, normalmente su forma de expresión es más emocional y conductual que en el diálogo. Es difícil que un niño de 7 años te diga, ahora estoy estresado, ¿no? A lo mejor lo que tiene es una rabieta o,
claro,
o los comportamientos no paran o tiene comportamientos de no querer salir, no hablar con los amigos. Entonces, si nuestros niños, nuestras adolescentes, niñas, niños, adolescentes, empieza a parecer que están distintos en sus comportamientos comportamentales, en cómo se comportan y en cómo se sienten o cómo se expresan sus emociones, también hay que estar atentos a ver si lo que les está pasando es esto del estrés negativo y no es que estén pues teniendo... A veces los padres pues decimos, ay, está pasando por una racha, hay que criarlo de otra manera, hay que ponerle pautas educativas... Está muy rebelde con los adolescentes. Quizás si son comportamientos distintos, antes de juzgar y plantearnos, ¿no será que también están pasando por lo mismo que nosotros?
Claro, claro. A veces no caemos en esas cosas, en esos detalles que son muy sencillos de tener en cuenta. Desde luego que sí. María Jesús Armas es vocal del área de psicología clínica, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta. Nos quedamos con ganas de más, María Jesús, así que en otra ocasión te volvemos a llamar para seguir profundizando en este asunto que nos parece bastante interesante. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
12:48 minutos, nos damos un saltito hasta San Bartolomé de Tirajana y queremos hablar con la concejala de Cultura del Ayuntamiento, a quien tenemos ya en línea, Elena Espino. Doña Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues encantada de saludarles.
Para nosotros también es un placer hablar con usted, doña Elena, concejala. La Universidad de Verano de Maspalomas, que hay que suspenderla, posponerla hasta el año que viene. Hay que ver esto de la pandemia, cómo nos estás condicionando. ¿Qué hacemos con la Universidad de Verano de Maspalomas, concejala?
Pues este año llegábamos muy, muy apurados, porque sabes que las noticias pues eran muy cambiantes. Por lo tanto, lo que ya teníamos organizado de hacía muchos meses, pues había que tener, pues reestructurarlo y modificarlo, y no llegábamos a tiempo para una buena difusión. Y sobre todo si lo que queríamos es garantizar pues la salud pública, realmente teníamos que tomar esta decisión. Era preferible, antes de que nos fuera mal, de que no tuviéramos apenas participación, pues posponer y decir, bueno, pues el año que viene, si todo va estupendamente como esperamos todos, pues se celebrará esa 29ª edición de la Universidad de Verano de Maspalomas.
Uh-huh. ¿Y el programa se puede mantener para el año que viene o teniendo en cuenta que, en fin, nos queda un año y que hay mucha incertidumbre también?
Hay mucha incertidumbre, es que no se puede adelantar realmente cómo lo vamos a hacer. Lo que sí te puedo decir es que lo que había previsto para este año era pues un cambio bastante sustancial. Se iba a hacer actividades complementarias a la formación, pues con excursiones, exposiciones, conciertos, o sea, que se le iba a dar, digamos, pues también un carácter bastante práctico, aparte de las típicas jornadas que solemos hacer, que además sé que engancha bastante, porque date cuenta que aquí lo que nos interesa es que participe toda la población, o sea, todo el rango de población, sean jóvenes, no tan jóvenes, y llegar a todos. Y entonces queríamos ampliar esa oferta de actividades, de cursos y talleres, y sobre todo combinándolo pues con esas actividades prácticas. Seguiremos con esa línea, vamos a intentarlo. Lo que sí que podría suceder es que si las cosas pues según lo que vayamos viendo y lo que vayamos viviendo en estos meses, si hubiera que reinventarse un poco más e introducir otras fórmulas, lo haríamos. No podemos descartar, a lo mejor, para ciertas actividades, a lo mejor lo que sería una teleformación. Podría ser, sí. Podría darse. Claro, hay que esperar.
Mi siguiente pregunta iba por ahí, teniendo en cuenta que es cierto lo que usted dice, la Universidad de Verano de Maspalomas es realmente fantástica, ¿no? Y tiene un impacto incluso fuera de nuestras fronteras, con cursos muy interesantes, talleres también, con charlas. ¿No existe la posibilidad de que se adapte parte de esta temática a través de herramientas online?
Podría ser. No la descartamos, ¿eh? Porque es lo que vamos a ir viendo un poco en estos meses. Ahora habrá que reinventarse, no solo con la Universidad de Verano de Maspalomas, sino absolutamente en todas las actividades que tengamos, ya sea culturales, lúdicas o de cualquier otra índole. Pero no lo descartamos, ¿eh? No descartamos eso.
Lo que pasa es que estamos casi fuera de tiempo, ¿no? Porque intento recordar, tiro de memoria, y suele ser en julio, ¿no? La Universidad de Verano.
Sí, pero no. Este año ya queda suspendida. ¿Sí? Esta edición no la vamos a celebrar.
Sí, yo le preguntaba por esta edición, si no hay posibilidad de introducir algún tipo de herramienta online.
Ahora no, porque no llegábamos a tiempo. Date cuenta que crear en sí esa plataforma se tarda bastante tiempo. Lo digo porque incluso lo estamos introduciendo en la Universidad Popular, sí. y llevamos meses para poderlo sacar adelante. Por lo tanto, nuestra idea sería para la próxima edición, o sea, el próximo año, para ser exacto.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Elena Espino, concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias, muy amables. Adiós, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace 53 minutos, el tiempo dedicado a la tecnología. Emilio Hurtado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Y vamos a hablar hoy de un asunto que a mí me parece fundamental, necesario, vital, capital, que es implementar una aplicación piloto en toda España que va a comenzar en nuestras islas, una vez más, en este caso en La Gomera, para evitar la propagación, la expansión del coronavirus. Y para hablarnos, Emilio, si te parece bien, de esta herramienta, vamos a saludar a Pablo Hernández, que él es director de innovación del Gobierno de Canarias. Don Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, por fin sabemos cuándo se va a implementar, cuándo podemos descargarnos estas herramientas en los diferentes smartphones, don Pablo.
Sí, efectivamente el piloto empieza la semana que viene, el lunes.
El lunes ya podemos descargarlo directamente, no hay ningún tipo de problemas con diferentes plataformas, Android o iOS.
Tengan en cuenta que el piloto contempla, o sea, no está abierto a la ciudadanía en general, sino que es un piloto, de forma que los primeros que van a poder descargarlo son los empleados públicos del Cabildo de La Gomera, del Ayuntamiento de San Sebastián y los empleados públicos del Gobierno de Canarias. El piloto tiene distintas fases, entonces en una primera fase se instala con los beta testers, luego se instala con los empleados públicos, haremos un grupito de instaladores en las calles que se encargarán de invitar a los ciudadanos progresivamente. Entonces a partir del lunes es cuando los primeros grupos de esos probadores que vamos a usar en el piloto podrán instalar la aplicación.
Permíteme una más, Emilio, ¿y cuándo los ciudadanos? ¿Para cuándo, el público en general, la población, digamos?
La ciudadanía abierto en general será ya no en el piloto, sino obviamente cuando la aplicación esté testada. Si se refieren a la ciudadanía dentro del piloto, pues será a lo largo de la semana que viene cuando los instaladores que estarán por las calles irán emitiendo las invitaciones, les irán invitando a instalárselo.
Y este simulacro, como bien estaba apuntando, se pondrá en marcha el 29 de junio, que coincide con el próximo lunes. Durará aproximadamente, según hemos visto por ahí por los diferentes medios de comunicación, unas 2 semanas hasta que transcurra esa fase beta, ¿no?
Efectivamente, la fase beta es la primera de las fases, el piloto entero durará 2 semanas, una vez termine el piloto, pues evaluaremos junto con la Secretaría de Estado de Digitalización el éxito del piloto para hacer los ajustes que se consideren oportunos para poder aproximadamente en septiembre abrirlo a la población en general de toda España.
Entiendo, y una vez se haya superado esta fase beta y ya sea accesible a la ciudadanía, ¿qué tipo de implicaciones prácticas tendrá para la población en general este tipo de aplicaciones?
Bueno, pues yo creo que es una herramienta muy útil para que lo que hace al final es guardar un registro de la gente con la que te has encontrado. El método normal de rastreo, pues cuando una persona da positivo, tiene un contacto con los rastreadores del Servicio Canario de la Salud y le van preguntando, le van solicitando las personas con las que ha tenido contacto, los familiares, etcétera. Entonces la persona tiene que tirar de memoria, básicamente. Esta aplicación lo que viene a sustituir esa memoria, es decir, lo que guarda es un registro, no de las personas, porque no se guarda ningún dato personal, sino de los móviles con los que te has encontrado, y esos móviles nos referimos a un código encriptado, ¿no? Entonces, si al final das positivo, activando la memoria del móvil, pues sabes con la gente que te has encontrado y les puedes alertar de que han tenido un contacto estrecho con un positivo COVID y, por tanto, pueden aplicar de forma muy temprana, muy rápida, las medidas de confinamiento, de realizarse los test PCR, etcétera. En el fondo es un registro de con quién nos encontramos y quién tiene la potencialidad de haber sido contagiado.
Por cierto, don Pablo, nosotros le hemos preguntado esta herramienta precisamente al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y nos dijo lo siguiente. Vamos a escuchar lo que nos dijo él también, diputado regional.
Bueno, hasta ayer sabíamos que era precisamente a partir del día 29, pero ahora la han aplazado para el día 6. Estaba prevista 29 y el 13 de julio. Pero bueno, yo creo que es una prueba que tiene interés. Es decir, se trata de una aplicación donde van a hacer un rastreo. Ya dirán cuáles son las condiciones de la aplicación. Irá a hacer un rastreo de los positivos que haya, en este caso fingidos, positivos de coronavirus. Y yo creo que tiene mucho interés.
Desde luego que tiene muchísimo interés, faltaría más. ¿Al final 29 o el día 6?
Es el 29. Hay distintos hitos a lo largo de las 2 semanas. Y posiblemente se estaba refiriendo a alguno de los hitos que se desarrollan durante esas 2 semanas. El piloto se inicia el lunes y, como digo, pues se va, igual que lo que vamos a hacer es partir desde La Gomera para ir progresivamente ampliando a toda España y concretamente desde San Sebastián, el piloto, pues esto es lo mismo. Vamos a empezar con una población concreta de gente a partir del lunes y vamos a ir ampliando a lo largo de esas 2 semanas toda la gente a la que nos vamos a referir, incluidos aquellos que van a ser los positivos simulados.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más porque nos quedan segundos para llegar a la 1 de la tarde, pero todo hay que decirlo, es muy interesante esta aplicación, este proyecto piloto que se va a poner en marcha en nuestra tierra, concretamente en La Gomera, y a ver si nos da muy buenos resultados para poder frenar la expansión del coronavirus. Don Pablo, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Emilio, tendremos que hablar de esto, a ver qué tipo de resultados nos ofrece. Un abrazo fuerte, sí. Cuídate.
Un abrazo fuerte, Javier.
1 de la tarde en la Comunidad Canaria estuvo Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica, les habló Javier Benítez.